La ventana se abre a tu ciudad. En Radio Córdoba. Cadena Ser.
Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir.
A ver qué cosas descubrimos hoy con las mujeres sabias de este programa. A ellas no les gusta, pero a mí me da igual. Maruja Cuenca, buenas tardes.
Buenas tardes.
Encarnita Cerezo, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
La ventana se abre a tu ciudad. En Radio Córdoba. Cadena Ser.
Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir.
A ver qué cosas descubrimos hoy con las mujeres sabias de este programa. A ellas no les gusta, pero a mí me da igual. Maruja Cuenca, buenas tardes.
Buenas tardes.
Encarnita Cerezo, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
En Hamburgo, Margarita Ruiz Schroeder. Margarita, hola.
Hola, buenas tardes.
Uy, qué bien te escuchamos hoy, Margarita.
Sí, oye,
parece que estás en la Carlota.
Sí. ¿Será que habrá dejado de llover en Córdoba, no? Y que no hay indiferencia.
Mira, sabíamos que se pondrían a desmontar la feria y luciría el sol.
Vaya.
Y así ha ocurrido, ¿eh?
Oye, pues tú sabes que aquí en Alemania llevan un mes de un sol ininterrumpido. Dice, jamás han tenido tantas horas de sol en el mes de mayo.
El mundo al revés.
El mundo al revés, exacto.
Porque yo no recuerdo una feria más lluviosa que esta.
Bueno, siempre ha habido feria lluviosa.
Pero bueno. Como esta, ¿no?
Y fría, ¿no?
Fría, desangelada.
Ahora, días muy fríos. Hoy me ha llamado mi María, son desde América, desde Boston, y dice que hace un tiempo primaveral buenísimo.
Tremendo, ¿no?
Están de verano vestidas, digo, ya mía, qué envidia.
¿Ves? Nos hemos intercambiado el tiempo.
Vaya,
con América, con Alemania.
Sí. Aquí hasta hoy no hace calorcito ya en la calle.
Sí, ha habido gente, Margarita, en la feria vestida de invierno casi, con pañuelos en el cuello.
No, yo recuerdo algunas ferias de haber debido con jersey de lana, ¿eh?
Bueno, sí, es verdad que
no es habitual, pero vamos,
A mí no me gusta, de todas maneras, la feria así. Necesito el calorcito.
Estar más veraniego, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, hoy no me apetece hablar de feria con vosotros, que ya hemos hablado mucho de feria
mucho, ¿no?
Y hemos acabado.
Ya estamos de feria. No he hablado mucho.
Sí, estáis de poca resaca vosotras hoy,
ninguna,
¿no?
Por
lo que yo ninguna, porque no la he pisado.
Bueno, pues quería comentar con vosotras un tema que hemos conocido hace pocos días, y es que las mujeres andaluzas van a poder ser madres solas por la sanidad pública. Hemos leído el titular de que el SAS va a fecundar a mujeres solas en Andalucía, a las mujeres que así lo deseen, algo que hasta ahora solo ocurría, estaba limitado a las parejas infértiles. Y bueno, pues la verdad es que es una noticia que nos ha llamado mucho la atención. Sobre ella opina hoy nuestro columnista de la tarde, si os parece vamos a escucharlo, es el profesor de Derecho Civil, Antonio Manuel.
Le dice Yerma a su marido: mi madre lloró porque no sentí separarme de ella. Y era verdad, nadie se casó con más alegría. Y sin embargo, si Yerma viviese hoy no sería una mujer triste. Ni siquiera estaría con su marido. Seguro que se habría divorciado sin temor a las miradas y las lenguas ajenas. Pero lo mejor sin duda es que ahora podría acudir a cualquier centro público de la sanidad andaluza para desmentir su nombre y dejar de ser Yerma. Bendita casualidad. La misma semana en que se conmemora el nacimiento de Lorca, la Junta de Andalucía anuncia la gratuidad de las inseminaciones artificiales para mujeres solas. Yermas o no, no importa su estado civil ni su orientación sexual. Un hecho permitido desde hace 20 años. La sociedad española ha evolucionado infinitamente más desde esa fecha que en los últimos 1000 años. Ni España es una ni una sola la familia. Tampoco existe la familia modelo, sino modelos familiares. Afortunadamente, hemos pasado de la dictadura matrimonial canónica con descendencia a una democratización familiar cada vez más normalizada. Ayer mi amigo Antonino me contó emocionado que va a adoptar a un niño después de que fracasaran las técnicas de reproducción asistida. Y yo le contesté que me alegraba por él y por el niño, y le dije que mi hijo comparte aula con un amigo nepalés, una niña vietnamita, otra rusa, dos amigos musulmanes, que una pareja de amigos homosexuales va a ser lo mismo y que desde hoy también pueden las mujeres solas. Al final se hizo realidad este hermoso pasaje lorquiano. El marido sale y Yerma se dirige a la costura. Se pasa la mano por el vientre, alza los brazos en un hermoso bostezo y se sienta a coser. ¿De dónde viene, amor mi niño? De la cresta del duro frío.
Bonito,
bonita,
¿eh?
Qué bonita.
Bueno, esto lo que nos da a entender es que se institucionaliza, porque así lo hace la Junta de Andalucía, la cantidad de modelos familiares que ya existen en nuestro tiempo, ¿no? ¿No creéis?
Es una ventaja estupenda para los niños que no tienen padre, bueno, o que lo tienen y no dan la cara, con lo cual no pueden decirle papá. Y entonces esto es un avance fabuloso, y sobre todo para las mujeres, ¿eh? Una mujer sola, que antes no tenía más opción que adoptar. O, aunque hoy una hija mía que tiene adoptada dice, no, pero yo adopté porque quise, no porque estaba... Digo, bueno, vale, pero...
¿Una hija tuya sola?
Sí, una hija mía sola. Adoptado sola, claro. Y antes no era ni siquiera eso bien visto, pero sobre todo ahora, si quiere, puede ya tener un hijo si quiere.
Oye, Encarnita, ¿y a la hora de adoptar lo tiene más difícil una mujer sola que una pareja?
Sí, tienen que dar papeleo, bueno, costar el nombre de un hombre, aquí en este caso costó el de su hermano, pero que es muy, hasta ahora ha sido también un poco más difícil, con lo cual ya, pero sobre todo de cara a esto, no a la adopción, sino de cara a...
Oye,
que pueda...
Carita, ¿hace cuánto tiempo que adoptó tu hija?
Pues mira, la niña tiene 6 años y vino con 3, pues 3 años yo llevaba con nosotros.
Sí, los mismos años.
No, porque digo, el hecho de tener que dar un nombre a mí me sorprende mucho, parece
otra pues cosa muy antigua,
¿no? De cabeza
hermano.
De familia, que es el varón.
Sí, pues figura como el hermano, no es como, el varón. Como el que es el patriarca de la casa, o el que un poco está a la sombra de la familia, de esa nueva familia que se va a constituir. Que un poquito, ha sido un poquito complicado, no sé si de aquí en adelante lo pondrán más fácil.
Y vosotras, por la experiencia que tenéis o por la opinión que tengáis al respecto, ¿por qué creéis que una mujer toma la decisión de ser madre sola, sin pareja?
Yo conozco un caso de una chica que va a tener, que quiere tener un hijo, y ha ido a Sevilla a la inseminación artificial, y tiene una buena posición, es una persona normal, es hija única y quiere tener un hijo, y no quiere
tener pareja,
y tiene, y quiere adoptar, que vamos, quiere un niño y lo va a tener.
Margarita,
mira, vamos a ver, la primera reacción cuando oí esa noticia, o sea, como tú misma has dicho, que te queda muy sorprendido. Y yo, el primer impulso que pensé, digo, es que no hay otro, digamos, otras prioridades, porque el sistema andaluz de sanidad no funciona demasiado perfectamente, digamos, que está lejos de la perfección. Pero luego, en una segunda reflexión, digo, no, en estos casos yo creo que hay que pararse a reflexionar y hay que pensar un poco en esto, porque ¿cuáles son los criterios, los principios, los valores que hay detrás de todo esto? Si la ley reconoce que toda mujer, independientemente de su estado civil, de si está emparejada o no está emparejada, o está emparejada con otro sexo o con el mismo sexo, tiene el mismo derecho, pues eso está, yo creo que esto está por encima de todo. Esta sociedad democrática lo ha querido así y me parece muy bien. Pero es verdad que la primera reacción que tuve, digo, uy, me sorprendió mucho.
Sí, con la de cosas que hay que mejorar en la sanidad pública, ¿no? Ese sí, fue tu primer pensamiento, ¿no?
Ahí está, pero claro, pero si todas las mujeres tienen derecho, no podemos decir todas son iguales, sí, pero una más que otra, como decía Tipicón, sino si son todas iguales, son todas iguales. Estén emparejadas, no estén emparejadas, estén casadas legalmente, no estén casadas legalmente.
Bueno,
o sea, ahí tiene que favorecer el criterio es ese, y entonces, pues mira, eso clarifica un poco, a mí por lo menos me ha clarificado las ideas.
Tenemos el dato del Servicio Andaluz de Salud, que alrededor de 500 mujeres sin pareja masculina acuden cada año a los centros sanitarios andaluces para solicitar que la sometan a un tratamiento de reproducción, algo que pueden hacer en una clínica privada, tienen privada, derecho a ello, pero no a que lo subvencione la sanidad pública.
Sí podía ser hasta ahora.
Y la Junta se ha comprometido a garantizar estos tratamientos de reproducción asistida en la sanidad pública a todas las mujeres, con independencia de su estado civil u orientación sexual, como dice Margarita, y además hacerlo en esta legislatura. Pero hemos sabido que hay centros en los que, bueno, los criterios se aplican con bastante flexibilidad, entre ellos el Reina Sofía. Depende también del médico que te toque.
¿Quién te toque?
Pero de todas maneras, esto de que sea gratuito y que sea por la seguridad social es un avance fabuloso, es reconocer a las mujeres muchos derechos que no tenían hasta ahora. La que no tenía dinero no podía ir a hacer eso. Entonces ya se
puede.
Sobre todo, lo que me parece una barbaridad, que depende de qué médico te toque. Si es un derecho, es un derecho, punto. Hombre, sabemos que los seres humanos pues no somos perfectos y en fin, pero eso tiene que desaparecer. O sea, si hay derecho, pues ya está.
Os está escuchando Mar González, que es profesora de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla. Ha estudiado a fondo estos asuntos. Tiene un estudio reciente llamado Madres Solas por Elección. Y está con nosotras. Mar González, buenas tardes.
Hola, Kia, buenas tardes.
Bienvenida a nuestra tertulia de abuelas, Mar.
Muchas gracias por invitarme a ella.
A ti también te parecerá un gran paso adelante este, ¿no?
Sí, sí que me lo parece, porque efectivamente es que esas familias ya están, ya existen. La ley lo permitía desde el año 88 y no desde entonces, pero un poquitito más tarde sí que ha habido un incremento de mujeres que han decidido ser madres a solas y algunas de ellas han optado efectivamente por las técnicas de reproducción asistida, ¿no?, por la que fuera. Y había una discriminación con respecto a ellas, ¿no? O sea, las mujeres casadas o emparejadas con hombres que no podían tener hijos, que eran infértiles, pues la sanidad cubría ese servicio, y en el caso de las madres que solas, las mujeres que a solas querían ser madres y no completar podía también un proyecto de familia, pues tenían que pagarlo de modo privado, ¿no? Así que sí, sí, claro.
Mar, yo sé que tú has entrevistado a muchas mujeres en esta situación. ¿Ser madre sola es el doble de difícil?
Hombre, ser madre a sola es más cansado. Sin la menor duda.
Aquí te escuchan tres que, bueno, no fueron madres solas,
no, pero
luego algunas sí estuvisteis.
Están siendo madres solas.
Sí.
Estamos ahí arrimando el hombro, ¿cómo se dice? Ayudando a la madre,
claro. Sí, sí, si no fuera por las abuelas en este país, no, sí, muchas cosas no se habrían podido hacer. Desde luego, la maternidad en solitario, ni mucho menos, ¿no? Y las madres que nosotros hemos entrevistado lo reconocen. Es más cansado, sin duda, porque, claro, son menos brazos, ¿no?, para hacerse cargo de la tarea. Pero las que nosotros hemos entrevistado son mujeres que habían buscado tanto ser madre, le habían dado tanta vuelta, le habían reflexionado durante tanto tiempo, que están tan contentas con serlo, que son las que menos se quejan de todas las que hemos entrevistado en nuestra vida.
Claro.
Hombre, es cierto que son mujeres que tienen muchos recursos, entre comillas, recursos familiares, recursos personales, que todas ellas están trabajando y tienen algunos ingresos estables, digamos, ¿no?
¿De qué edades más o menos, Mar?
Pues mira, el grueso está entre los 35 y los 45.
Claro.
Sí, la media creo que estaba en 38 años, de las que hemos entrevistado nosotros. Hemos entrevistado también adoptivas, ¿eh? O sea, que hemos entrevistado madres de todos los tipos, adoptivas y por inseminación, y algunas otras que han tenido un hijo de una relación sin compromiso, digamos, y se han encontrado con un crío y han seguido adelante a solas, ¿no?
Sí, que han querido ser madres.
Sí, se han quedado embarazadas de forma biológica y han dicho adelante.
O sea, la clave está, no son mujeres que hayan renunciado a tener pareja, que quieran hacer un proyecto de vida solas en general, ¿no? Sino que la clave está que llegan en torno a los 35, 38 años y de pronto dicen, a ver, yo hace mucho tiempo que quiero ser madre. Soy autónoma, me mantengo misma, soy competente para esta tarea y para otras muchas que he demostrado hasta ahora, y no tengo pareja. Y como decía una, ¿qué hago? Espero que llegue el Espíritu Santo.
No, que no existe. Eso no existe.
Y entonces, ante esa situación, digamos, ¿no?, pues con esa autonomía vital ya demostrada, con esas capacidades que tienen, sin pareja y queriendo ser madre y estando con la edad límite, digamos, porque saben que ya o se lanzan en ese momento o ni biológica, claro, ni adoptivas, claro. Pues entonces dicen, bueno, pues yo voy a intentarlo, ¿no? Voy a intentar ser madre, voy a dar salida a un deseo que he estado posponiendo y que al que me gustaría dar salida. Y en eso se embarcan, ¿no? Se embarcan y se embarcan de modo muy decidido. Algunas no se lo dicen a la familia hasta que ya han ido a la primera consulta o le han hecho la inseminación.
¿Y la familia lo suele comprender?
Pues mira, sí, lo que nos han dicho, nos hemos encontrado de todo. Hay quien le cuesta más entenderlo inicialmente. O sea, por ejemplo, de las madres adoptivas, recuerdo dos o tres que entrevistamos que sus madres decían, pero si me parece bien que adopte, pero a sola, hija, total. Y aún así siguen con la decisión adelante, ¿sabes? Porque lo tienen tan claro, lo han reflexionado tanto y que en ese momento no están dispuestas a dar marcha atrás. Pero lo que sí tenemos claro es que todas las familias han reaccionado bien después, en algún momento. O sea, la mayor parte de ellas desde el inicio, y las que no lo veían claro al principio, cuando el niño ya estaba en el mundo, pues como abuelas, como corresponde,
bueno, ya, sí,
todo el mundo,
ya,
¿no?
Pero la verdad que es una alegría, ¿eh? Verlas, sí, lo ilusionadas que están.
Hombre,
con su
y la
niña,
que tenga una hija sola, yo sí, el caso que conozco, que no tenga nietos, de primera hora ellos encantados.
Claro.
No, porque es su primer nieto.
El primer nieto.
Ya, pero de todas maneras la mía ha sido la décima y también estoy encantada. La décima nieta, estamos locos con ella, claro, de contento, sí.
Sí, bueno, las abuelas y los abuelos están siendo fundamentales, sí, en la crianza de estos niños,
sí,
ya me imagináis,
verdad,
¿no?
La mujer es sola, hombre, es duro. La palabra es nada más, que es más difícil lo que ha dicho ella.
Sí, es más,
es un poquito más difícil, pero bueno, se entiende.
Pero fíjate, por lo que dice Mar, son los hijos más pensados, más,
claro,
reflexionados, ¿no?, y más
y
deseados.
Ahí,
claro,
tanto,
porque como es
porque
que
no llega por casualidad.
Tanto que, sí, sí,
no llega por casualidad, como en algunos casos pasa.
Margarita, estás muy callada. No sé si tienes alguna pregunta para Mar.
No, la verdad que estoy escuchando atentamente. Me apasiona el tema este y me parece interesantísimo. Y estoy de acuerdo, ¿no?, que es un avance tremendo, que es una alegría. Parece ser que, por lo que tengo entendido, que la comunidad andaluza es la que ha tomado la iniciativa. Sí. Aunque hay una ley a nivel nacional, pero luego esto no estaba después desglosado.
Sí, lo que no estaba es la prestación sanitaria cubierta, digamos, de modo público, ¿no? O sea, la posibilidad de ser madre sola sí, pero había que pagarlo, había que hacerlo de modo privado, claro.
Claro, y era algo pues que estaba restringido, efectivamente, a las personas que se pudieran costear, claro.
Sí, pero eso ya es una discriminación con respecto a las demás, o sea, que cuando es una pareja o un matrimonio que no puede tener hijos y va a la inseminación artificial... Sí, lo cubre la sanidad pública y la otra estaban discriminadas, o sea que realmente legalmente creo que eso es imputable, o sea que han hecho muy bien.
Pero eso ha sido un avance para las mujeres, para las mujeres solas ha sido esto un avance tremendo.
Oye Mar, puede que nos esté escuchando ahora mismo un hombre que se encuentre en la misma situación que estas mujeres,
¿verdad?
Que tenga 38 años o 40, bueno, él lo tiene más fácil, ¿eh? Porque lo suyo no le aprieta tanto el reloj biológico, ¿no? Pero bueno, claro, que diga, yo quiero tener un hijo con 38 años y no encuentro a la persona con quien tenerlo. ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué puede hacer un hombre?
Pues en España yo creo que lo único que les cabe es la adopción. Este momento, ¿no?
¿Y les es fácil?
Lo tienen más complicado que las mujeres, o sea, legalmente no lo tendrían más difícil, podrían adoptar igual que las chicas. En adopción internacional suelen tener más problemas los hombres solos que las mujeres solas, no lo tienen tan fácil. En adopción nacional yo diría que esas trabas que, bueno, legalmente ya no existe ninguna traba, y yo diría que empieza a ser bastante más sencillo de lo que era antes. De hecho, yo he entrevistado también a padres solos que tienen hijos o hijas, que algunos habían estado en el extranjero y otros son padres adoptivos o acogedores en España.
Pero hay pocos, ¿no?
Sí, son poquitos, son muchos menos.
Y hablando del padre, ¿qué se hace con la figura del padre cuando una es madre sola o por elección o por separación o por viudez o por lo que sea?
Pues mira, es que depende, claro. No es lo mismo adoptar porque ese niño tiene un padre y una madre biológicos en algún sitio. Y entonces le puede, de hecho las madres lo que hacen es decirle que tuvo un papá y una mamá de barriguita y ahora tiene una mamá de corazón, o algo así, digamos, ¿no?
Son madres del corazón, le dice la mía también.
Eso, le hablan eso, de que en un sitio, en el país suyo, pues había un papá y una mamá que no pudieron cuidarle, pero que los tuvieron y que buscando lo mejor para ellos, pues pensaron que hubiera otra mamá que les pudiera cuidar, ¿no? Digamos, eso es una eso normal, habitual. Y luego, en el caso de las biológicas espontáneas, habitualmente les cuentan su historia real. Ha habido un papá, una persona que a quien ella quiso y que de esa unión, de ese amor, nació esta niña, pero ese papá se fue y bueno, no está, ¿no? Y luego ya pues lo llenan más o menos de contenido de identidad a ese padre. Y luego en la de inseminación, las que nosotros estamos viendo, ¿no? lo tienen más complicado, claro, ¿no? Porque hay menos referentes, ¿no? Y menos historia que contar. Pero hay algún cuento en el que narra la historia algo así como de esta manera. Hay personas generosas que, sabiendo que las mujeres no podemos ser mamás a solas, pues han dejado sus semillitas para que luego un médico me ayudara y la introdujera dentro de mí para que tú pudieras nacer o algo así, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, bueno, si intenta adaptar, claro, estamos hablando de... Claro, los que solemos entrevistar tienen hijos pequeños todavía, ¿eh? Y entonces lo que nos han contado, que son este tipo de historias, ya imagináis, están previstas para niños de corta edad.
De todas maneras, yo le iba a decir una cosa, que todavía está la sociedad difícil. Los niños, yo tengo un nieto con 12 años que todavía la palabra padre, cuando se la dicen a otros primos, te llama tu padre, él se siente siempre, porque él no, su padre no lo llama, claro, evidentemente tiene un padre, claro, pero ese padre no lo llama y entonces le cuesta un trabajo. Yo a veces le quisiera infundir la poca falta que le haría, ¿no? En ese sentido, nos tiene a nosotros, somos una familia más de mujeres que de hombres, pero sin embargo es cuando esta misma feria hemos estado con ellos de camping, y cuando uno de ellos le dijo que te llama tu padre, yo vi que se le cambió la cara, porque a él no lo llama su padre.
¿Y cómo se soluciona? ¿Cómo se solucionan estos casos?
¿Sabes qué pasa? A los niños les duele mucho el abandono cuando efectivamente han tenido un padre que han conocido que luego ha desaparecido de sus vidas y se ha olvidado de ellos. Es cierto, y ese es un dolor difícilmente evitable, ¿sabes?
Pero yo creo que es más traumático,
quiero decir, ¿no? ¿Perdón?
¿Perdona, Margarita?
Es más traumático.
Sí, es más doloroso para ellos, es más doloroso sin duda. Acabamos de terminar una investigación sobre hijos de divorciados, se lee la tesis de aquí a menos de un mes. Finales de este mes lee una compañera la tesis sobre eso. Y efectivamente una de las variables que más influía en cómo estaban los niños en este momento era que tuvieran o no relación regular con su padre, ¿sabes? O sea que, efectivamente, perder al padre cuando se ha vivido con él, se le ha conocido y se le ha querido, pues a los niños les hace mucho daño. ¿Sí?
Cuando es posible, claro.
Cuando es posible. Con el padre, pero estos han crecido sin el papá. O sea, y claro, han crecido en un entorno en el que han tenido mucha gente que les quería. Y ahí está, la clave yo creo que está en que el entorno no lo viva como una carencia. Porque, a ver, ¿cuándo se completa una familia? Con el padre, con la abuela, con el abuelo, con los tíos, con la madrina, ¿sabes? En el entorno de ese niño va a haber mucha otra gente.
Sí, pero en el colegio no sabes, y es muy ingrato cuando llega el día del padre y no sabe quién darle el regalo.
Pues a lo mejor que tenemos que cambiar, claro, tenemos que cambiar cosas del colegio, ¿no?
Hay que cambiar un poco la sociedad.
Sí. Claro, porque, hombre, en otros países lo que se celebra, y en el nuestro, en algunos otros sitios, se celebra el Día de las Familias.
La familia.
Claro. Que es el 15 de mayo.
Lógico.
Y ahí caben todas las familias.
Claro,
es el Día Internacional de la ONU, de las familias.
Claro.
Y, hombre, ese día caben todas las familias. Entonces, un niño no se siente raro, sí. Su caso se ve como tan valioso y tan feliz como los demás, en los que hay una mamá sola, un papá solo, un papá y una mamá.
Mar, habrá que modificar todo esto.
Mar, tenemos que terminar. Tenemos que terminar, pero te hago una última pregunta muy muy rápida. Venga. Que la Junta de Andalucía vaya a costear esta fecundación a las mujeres solas en Andalucía, ¿supone también un paso adelante para que empiece a romperse el modelo de familia tradicional?
Yo entiendo que sí, supone un reconocimiento público.
No es muy optimista esto entonces, ¿no?
No.
Que yo estoy diciendo.
No, yo creo que sí, que es un avance, es un paso más en ese reconocimiento público de la diversidad familiar. Y una sociedad más sana cuando acepta y reconoce la diversidad que hay en su seno, como los ecosistemas. Decimos que un ecosistema, ¿no?, es más rico. Y mejor cuando, y es más sano cuando hay más diversidad de plantas, más diversidad de animales y tal, ¿no? Ajá. Pues yo creo que la sociedad también tenemos que empezar a mirarla como una sociedad más feliz cuando reconoce y mira y acoge a toda la diversidad de familias que tiene en su seno, y este es un modo de reconocerlo.
Mar González, ha sido maravilloso escucharte, de verdad.
Y a mí oíros a vosotros.
Ojalá hubiéramos tenido más tiempo, porque se nos ha pasado volando. Ya te llamaremos otro día.
Venga, para otra vez.
Buscaremos una excusa.
Estaré encantada.
Mar González es profesora de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla y tiene un trabajo llamado Madres Solas por Elección. Un abrazo desde Córdoba, Mar.
Un abrazo para vosotros.
Adiós. Bueno, abuelas, vamos a hacer una pequeña pausa, pero os tengo otra sorpresa para después. Va a estar con nosotros el arquitecto Juan Cuenca.
Hombre, nos vino todo muy bien cuando no lo dijiste.
A las tres cuando se lo dije, ¡ay, qué bien! Qué bien. O sea, sois fans, claro, las tres de Juan Cuenca, ¿no?
Lo queremos mucho.
Pues será en un momento.
La Ventana, Córdoba. Así suenan los pájaros por la mañana. Lo que dice tu nieta cuando te ve llegar.
Ahora mejor, ¿verdad, abuela?
Porque no hay ninguna razón para perderse los sonidos de la vida. Audicor, Centro Auditivo, Plaza de Colón, junto a Ambulatorio. Audicor, oír es compartir.
El futuro de una persona, una ciudad, un pueblo o un país se construye a partir de pequeños proyectos. COFEPLAN participa en la construcción de estos: viviendas, edificaciones medioambientales e industriales, infraestructuras públicas, ofreciéndote soluciones técnicas y constructivas que superan las expectativas y maximizan la satisfacción de nuestros clientes en todo el territorio nacional. COFEPLAN, empresa constructora. Grandes proyectos de calidad de vida.
Me gusta el fútbol porque soy...
En Digital Plus tenemos todo el fútbol. Tanto que si te abonas en Rade Telecomunicaciones, te regalamos una entrada para ver al Córdoba Club de Fútbol. Recuerda, abónate en Rade Telecomunicaciones, calle Murcia 5 o en el teléfono 957-43-1285.
Una gran superficie de 7.000 metros cuadrados te ofrece ahora Temaser para renovar tu casa. Una extraordinaria capacidad para una mayor variedad en materiales de construcción, cerámica y baño. Y una magna exposición de bricolaje. Temaser, más grande, pero con los precios pequeños. En Córdoba, Polígono de las Quemadas. En Montilla, Avenida Italia. Temaser, el hipermercado de la construcción y el bricolaje.
En la empresa actual, el espacio de trabajo es cada vez más un lugar de comunicación personal a todos los niveles. Workspace proyecta, instala y decora tu espacio de trabajo. Workspace realiza todos los trámites y gestiones para la reforma, desde suelos, techos, mamparas, mobiliario hasta los complementos. Workspace, creamos ambientes para tu espacio de trabajo. Polígono Tecno Córdoba, www.workspace.es.
La ventana se abre a tu ciudad, en Radio Córdoba. Cadena Ser.
Háblame de frente, ya que... que estamos solos. Dímelo, alma, todo. Para amar de siempre, háblame de frente.
Ellas siempre hablan de frente, las mujeres sabias, las abuelas de los lunes en la ventana de Córdoba Maruja, en Carmita. Margarita en Hamburgo, ¿sigues ahí, no?
Aquí.
Sigues ahí, que has estado muy callada. Bueno, hemos estado todas muy calladas escuchando a Mar.
Era muy interesante,
¿eh?
Lo que sí, hablaba.
Ha sido muy interesante.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, abuelas, supongo que conocéis muy bien todas las obras de rehabilitación del entorno del río Guadalquivir que está llevando a cabo desde hace ya bastantes años la Junta de Andalucía, ¿no?
Lo conocemos.
¿Sí? ¿Vosotras sois pro o antipuente?
Pro.
¿A ti te gusta el puente, Román?
Yo totalmente pro puente.
También te ha gustado.
A mí me ha gustado mucho.
Al final sí me ha gustado, pero al principio...
Yo me ha gustado y es disfrutable, la gente pasea y lo está disfrutando el pueblo de Córdoba.
Pero ya cuando lo vi de segunda sí me gustó.
Esa base tan bonita que
sí,
tiene.
Es verdad, todo el mundo empezó a criticar el puente, sí. Pero luego todo se ha calmado mucho y todo el mundo está disfrutando mucho del puente, ¿no?
Claro, es que eso es lo importante.
No, todavía hay gente que...
Sí, todavía hay gente que está luchando en contra.
Margarita, eres tú la que tienes música de fondo, ¿no?
Ay, sí.
No, pero, no, pero queda muy bien, queda muy bien.
Se ha oído,
me encanta.
No pensaba que se escuchara.
Esa banda sonora me encanta, que nos llega desde Alemania. Bueno, pues volviendo al entorno del Guadalquivir, las obras que quedan pendientes por inaugurarse es la reforma de la Calahorra, que será en breve, la urbanización de una parte de la ribera y la edificación del centro de recepción de visitantes, que irá junto a la puerta del puente, en un solar que hay justo delante del muro de la Quibla de la mezquita. Será un edificio moderno y será un edificio que albergue restos arqueológicos, porque como no podía ser de otra manera en ese lugar.
Bueno, en este caso, porque antes no sabíamos eso, pero como han aparecido...
Bueno, pero en ese lugar era lógico, ¿no?
Era previsible que aparecieran, desde luego.
Bueno, pues esto...
Cuando se rasca un poco el suelo y aparece el resto arqueológico.
Y más al lado de la mezquita, ¿no, Margarita? Y del puente romano.
Y al lado del río, que siempre las ciudades se han organizado alrededor del río, que era el modo de comunicación.
Pues nos está escuchando el arquitecto y el director de la las obras de todo este entorno del Guadalquivir, Juan Cuenca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a nuestra tertulia de abuelas, estoy con Encarnita Cerezo, Maruja Cuenca y Margarita Ruiz Schroeder.
Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan, me alegro de saludarte.
Muchas gracias.
Igualmente. El hombre enamorado del entorno del río, me acuerdo perfectamente.
Ah, muy bien, sí.
Está, yo creo, cambiando. Que mejor lo conoce, toda esa parte del río.
Bueno, por lo menos es el que más ha estado allí, ¿no? Fui mucho, sí.
El que más horas le dedica, pero está cambiando, que está, que es distinto. Por ahí Córdoba es ya de otra manera.
De otra forma, claro.
Y Córdoba ya mira al río también, ¿no?
Sí, ya mira al río.
Se vuelca en el río.
Ya sabemos que tenemos río y podemos asomarnos.
Juan, sí, supongo que para ti no ha sido ninguna sorpresa encontrar restos arqueológicos ahí, ¿verdad?
No. Y además, ya con anterioridad, al empezar el edificio, haciéndose el proyecto, habíamos hecho una cata, una gran cata, casi todo el solar. O sea, se levantó y se vio que había unos restos que fundamentalmente era una cimentación de un edificio muy grande, que no, los arqueólogos no se atreven a decir lo que era, ¿no?, porque no tienen datos suficientes. Pudiera ser el Palacio del Obispo, pero no se sabe, visigodo. Del siglo VI, sí. Y eso se sabía. Lo que pasa que esa investigación no abarcaba la totalidad del solar, ¿eh? O sea que ahí abarcaba estos restos en la parte delantera y la trasera, que era del mismo edificio. También había un aljibe y encima de todo eso estaba la famosa posada de ballina, también eran restos arqueológicos que también se levantaron, ¿eh? Y ya surgió los restos visigodos, pero quedó una parte sin excavar en el edificio de atrás, el que está más cerca de la mezquita.
Sí, porque serán dos edificios.
Eran dos, sí.
El centro de recepción de visitantes.
El delantero ya está excavado totalmente y se conoce todo lo que hay.
Y en medio va a haber una calle, además, en medio de ellos.
Sí, va a haber una calle. Sí. Entonces, el que está más próximo a la mezquita, es decir, pegado en la medianera del hotel allí. Entonces, esto se excavó la parte central, pero no la derecha y la izquierda. Y entonces, ahí, en la parte más próxima a la puerta del puente, han salido unos restos romanos y en la parte más lejana, o sea, a la derecha, también hay unos restos romanos, de distinto tipo, y seguramente de distinta época.
¿Y esto va a obligar a modificar el proyecto?
No, muy poco. Pero estas cosas siempre, en arquitectura, se da una especie de salto, ¿no?, de imaginación, y va a quedar mejor que estaba antes,
¿no? Hombre, por supuesto. Hombre, va a tener restos arqueológicos y esto va a enriquecer el edificio, Juan, sin duda.
No solamente por eso, sino que la parte útil, porque en este sótano debe haber un equilibrio, ¿eh?, entre lo que queda sin edificar, es decir, y con los restos a la vista, y lo útil, porque tampoco me puedo yo embarcar en una aventura, me van a decir los promotores que me creo, ¿no?, que todo sea restos arqueológicos y aquello no se utilice para nada, ¿no? Sí. En fin, es un lujo que tampoco se puede permitir un edificio, ¿no? Sí. El edificio tiene que tener una especie de, entre comillas, de rentabilidad, ¿no?, de espacio, ¿no?,
claro,
que sea útil. Entonces, esto se sigue manteniendo. Lo que pasa es que se dispone de distintas maneras. Y cuando las cosas se ponen, cuando ocurre esto, pues uno le vuelve a dar vuelta al proyecto, ¿no? Y bueno, como digo, pues mejora, ¿no? Y verdaderamente, desde mi punto de vista, ha mejorado.
¿Pero lo va a ralentizar? O sea, ¿se va...?
No, en absoluto, en absoluto. Todo esto se hace sobre la marcha, ¿eh? La obra no se paraliza para nada y lo único que ocurre es que se disponen, se distribuyen de otra manera, ¿no? Hay una cierta reforma de la estructura que se está haciendo, de la cimentación, pero que no va a alterar en absoluto el planning de tiempo.
¿Para cuándo está previsto que esté terminado, Juan?
Pues...
¿Qué pregunta?
No, lo sé todavía, no. Aquí lo más... Se podría saber, ¿eh? Lo que pasa es que en este momento yo no lo tengo esto en la cabeza. Vamos a ver.
Más o menos.
Una vez que vamos a salir ya totalmente de la cimentación del edificio. Por lo tanto, levantarlo ya... Y hacer esta obra, pues es como una obra normal, o sea, ya se podría decir, bueno, pues dentro de 12 o 14 meses está terminado. Se podría decir, no sé cuánto es, si son 10, son 12 o son...
O sea, en 2009
sí.
Ya podrá estar el edificio.
Claro.
Mira, yo soy
claro
Maruja
sí.
Cuenca, que aunque claro me llamo sí. como tú, sí. no soy de tu familia. Hemos sido vecinos, yo he sido profesora de tus hijos, pero sí, mi pregunta es la siguiente... el estilo que estoy viendo aquí delante,
moderno,
vamos, encuadra bien en el entorno de la mezquita, en el casco histórico. ¿Está pensado bajo ese punto de vista o qué opinas tú?
Bueno, vamos a ver. El edificio no es moderno. El edificio, a mí me gusta decir que lo estamos haciendo nosotros en nuestros días, ¿no? Y nosotros no hacemos nada con ningún... Nadie hace una cosa con estilo, ¿no? Se hace y nada más. Entonces, es una arquitectura de nuestros días. Lo que ocurre que se puede enfocar de muy distintas maneras. Yo puedo hacer formas muy disonantes, ¿eh? O puedo hacer formas muy acordes y tranquilas, digamos, y semejantes, ¿eh?, a lo que tengo alrededor. Pero claro, el lenguaje no tiene más remedio que ser moderno, puesto que somos nosotros los que lo hacemos.
O sea, ¿y permite urbanismo y cultura este estilo de...?
No es que lo permita, sino que lo ha aprobado.
Ah, que lo ha aprobado. Y entonces, ¿verdad?
Brevemente, que nos quedan 2 minutos.
Brevísimamente, porque yo tengo constancia de gente que tiene que construir por ahí, por ese entorno, por el casco urbano histórico, y tienen muchísimas pegas.
Nadie le dice que haga un edificio de estilo, ¿eh? En absoluto. Pegas también la he tenido yo.
Ah, que también.
Todo el mundo tiene que opinar. Pero no, a nadie le dice teniendo. A ningún arquitecto que tiene que hacer una cosa estilo gótico o estilo renacimiento. Eso,
hombre,
no,
claro,
eso que... no lo dice.
Ya.
Eso, bueno, pues este tampoco.
Ya.
Además, entonces, ya Helicomos, ese órgano asesor de la UNESCO, dijo que el centro se tenía que adecuar al entorno en composición, en volumen y en materiales.
Bueno, pero eso no hace falta que lo diga este señor.
Pero suscitará crítica. Juan, ¿suscitará crítica el edificio?
Sí.
¿A tu juicio?
Esa es mi pregunta.
Claro, todo.
Esa es mi pregunta.
Por supuesto que sí, la suscitará, seguro.
¿Hay alguna novedad en Córdoba que no suscite crítica?
Muy buena está pregunta, muy bien, esa, Margarita.
No, pero en estos términos todo suscita crítica, ¿no?
Por eso.
Es lógico que sea así.
Ay.
Lo que pasa es que habrá que hacerlo desde el punto de vista de la realidad del edificio, no desde el punto de vista de lo que uno cree que debe ser.
Claro.
Porque claro, habrá gente que diga, no, aquí lo que va es un edificio pues del Renacimiento, y eso no es de catálogo, ¿no? Eso no, la arquitectura no se hace con un catálogo Y se dice, igual que esto, ¿no? No seas así.
Queridas abuelas y querido abuelo, porque eso Juan Cuenca también es abuelo.
Sí,
¿eh?
También es abuelo.
Tenemos que terminar, siento mucho deciroslo porque se ha pasado muy rápido, Juan, pero ha sido muy claro, como siempre. Sí. Gracias por habernos acompañado esta tarde. Que vayan bien y rápido esas obras, Juan.
Muy bien, bueno.
Un abrazo.
Adiós.
Margarita. Olfídensen, hasta dentro de dos semanas.
Hasta dentro de dos semanas.
Margarita, venga.
Encarnita, Maruja, lo mismo os deseo. Que paséis buenos días y nos encontramos aquí en la radio.
Estamos deseando de volver otra vez.
A ustedes, hasta mañana, amigos. A las 7 volvemos a abrir esta ventana de Córdoba. Hasta entonces.